En ese contexto de presencia de Dios, continuamos, ya casi como el otro concluimos, los ejercicios espirituales, con esa conciencia profunda de ese Dios en medio de nosotros, ese Dios que tiene autoridad. Una vez que Cristo ha muerto en la cruz, nos ha salvado, nos ha redimido, ha resucitado. Ya no hay ningún poder, ninguna autoridad, ni de este mundo ni del otro, que tenga ya autoridad sobre el mundo. Por eso te invito a entrar en el corazón, porque sobre tu corazón ya no tiene autoridad nada más que Cristo. Tú se la puedes dar a otro o a otro. Pero autoridad solo puede tener Cristo. O sea, Cristo ha vencido mi pecado, mi dolor, mi sufrimiento, mi enfermedad, la maldad, todo lo que hay de malo en mí ha sido vencido en la cruz. Y yo me uno a la cruz de Cristo. Yo me uno a la cruz de Cristo. Cada uno de nosotros nos unimos a la cruz de Cristo. Aceptamos su redención, su salvación. Nos dejamos bañar en la sangre de Cristo. Hemos sido bañados en la sangre de Cristo. Hemos sido consagrados en la sangre de Cristo. Hemos sido ungidos en la sangre de Cristo. Y por eso hemos recibido el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo derramado que hace en nosotros una vida nueva. Pues es la última reflexión, meditación, charla de estos ejercicios espirituales que en el libro de los ejercicios de Ignacio de Loyola es la meditación, que es muy típica, que lógicamente ahora no encontraremos, como suele ocurrir. Esto siempre hay que buscarlo antes, dicen, que es la contemplación para alcanzar amor. Empezamos los ejercicios precisamente con una reflexión similar. El primer día de los ejercicios hablábamos del amor de Dios, o sea, lo que me ha amado a mí el Señor. Y después como todo el trayecto de los ejercicios, todo el proceso que hemos intentado vivir, volvemos a donde habíamos comenzado, que es al amor de Dios. Cristo es alfa y omega, principio y fin de mi vida espiritual y por tanto de mi historia personal. De mi historia personal. El demonio nos va metiendo en el corazón la duda, la incertidumbre, el temor, la desconfianza, el miedo. Nos invita a un camino de pecado donde nos hace pensar que es más fácil, nos hace pensar que es más agradable, que vamos a ser más felices. Nos hace pensar que estamos bien, que no es para tanto. Nos va como engañando sibilinamente, ¿no? Poco a poco, con suavidad, ¿no? Se va metiendo dentro de nosotros, nos convence en estructuras interiores, está bien. El Señor nos ama. Y el Señor nos invita en esta mañana a hacer una opción por Él. Y que sea además una opción de amor. Contemplación para alcanzar amor. Esta contemplación para alcanzar amor, ha habido santos que la han tenido. Esa gran contemplación. Por ejemplo, Francisco de Asís. Ese canto de las criaturas no es más que el fruto, que vamos, lo hemos rezado, se reza muchas veces, ¿no? O lo habéis rezado, lo habéis orado probablemente, o lo habéis leído probablemente. El canto de las criaturas de Francisco de Asís, donde alaba por todo lo creado, es eso, es la contemplación de lo creado como obra de Dios, como obra del amor de Dios. Toda la creación, todo lo que existe, el universo, el cosmos, el orden de la realidad, todo ha sido creado como fruto del amor de Dios. Fruto del amor de Dios para el hombre. Por tanto, cuando el hombre contempla la creación, contempla el amor de Dios. Y así tendríamos que caminar por las calles, y así tendríamos que andar por el mundo, contemplando la obra de Dios. Contemplando el cielo, las estrellas, el aire, el agua, el viento, el anochecer, el atardecer, el amanecer. Contemplar la creación. Y contemplar ahí el amor de Dios. ¿Cómo te ha amado Dios? ¿Cómo te ha amado? Nos dirá el Señor a cada uno de nosotros. Y todo esto es tuyo. Yo te lo regalo. O sea, es una contraposición al pasaje del Evangelio donde el demonio se le aparece a Cristo y le dice: si te postras ante mí, te daré todos estos reinos del mundo. Solo a Dios darás culto, solo a Dios adorarás. Apártate de mí, Satanás, ¿no? El demonio nos ofrece un dominio de la realidad diferente al que Dios nos ofrece, que es el amor. El demonio pide que nos sometamos a él.
¿Cuál es la diferencia? Que el mal va destruyendo la creación. Una libertad mal usada va haciendo que la creación sea destruida. La vamos como aniquilando. Nos aniquilamos unos a otros en el odio, la amargura, el resentimiento. Nos destruimos, construimos un orden y una realidad que no está de acuerdo con el corazón de Dios. Eso es el pecado. Pecado que se expresa en pecados personales, en pecados sociales, estructurales, llamarlo como queráis, pero que está ahí, ¿no? Es el mal. Contrario al amor de Dios. Por eso cuando una sociedad vive en armonía, en amor de Dios, en misericordia, el producto es una sociedad armónica, una expresión armónica de la realidad, del amor, del trato, de la paz. En cambio, cuando no es fruto del amor, es fruto del resentimiento, del odio, de la amargura, ¿no? Y eso a veces nos puede pasar a muchas personas, supongo que os ha pasado alguna vez a vosotros. Entras en una familia y ves que en el clima no hay amor allí, que hay tensión, que hay como resentimiento, hasta no estás a gusto, ¿no? Y eso pasa en una familia, puede pasarte en una comunidad cristiana, puede pasarte en un lugar, puede pasarte en un ambiente social, en un trabajo, mil cosas, ¿no? Notas que no, que hay como tensión, ¿no? Que hay falta de amor, que hay odio, recelos, resentimientos. Muy importante, ¿no? Muy importante. La presencia de Dios provoca amor, provoca misericordia, provoca entrega, provoca paz, sencillez del corazón. Por eso os animo a contemplar el universo, el cosmos, con el amor de Dios. Dios está en la vida, Dios está en todas las cosas, está en todo lo que tenemos, en los cercanos, en las personas que nos rodean, en lo que vivimos, en el lugar en el que trabajamos. Y tú has sido puesto ahí para amar y para ser amado. Porque si tú no das el amor en tu ámbito de trabajo, ¿quién lo va a dar? Si tú no creas un ámbito de paz, ¿quién lo va a crear? Si tú no creas un ámbito de misericordia, ¿quién lo va a crear? Y tenemos que aprender a amar a aquellos que el Señor ha puesto en mi camino, los que sean. Los que sean con paz. El mal en el corazón provoca alejamiento, resentimiento y desprecio. La división. Si recordáis el pecado de Adán y Eva o el de Caín y Abel, el pecado de Adán y Eva provoca división entre ellos, enfrentamiento, acusación el uno al otro. Es que la serpiente que me engañó y comí, es que la mujer que me diste por esposa, o sea, la mujer que me diste tú por esposa, me tentó. Caín y Abel, el odio, la envidia, ¿no? Y ahí entra el resentimiento y la falta de amor. Y a veces no es fácil amar, ¿eh? A veces nos cuesta amar, nos cuesta mucho amar, perdonar, disculpar, ver el bien en el otro. Pues el fruto del amor de Dios es el amor al prójimo. Hasta dar la vida por mis hermanos, por ellos. Amando con obras y no con palabras. Ay, yo te quiero mucho, no. La expresión del amor. Si no soy capaz de perdonar, disculpar, ver lo bueno, etcétera, no sirve. El amor se expresa en las obras. Obras que sean obras de vida. Convertir nuestra vida a una vida de amor. El Señor nos quiere mucho, ¿eh? El Señor nos quiere mucho a cada uno de nosotros. Y valora nuestra vida. Si tenemos que aprender a querer nosotros a los demás como nos quiere el Señor, amaros los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y aprender a valorar a las personas en sus circunstancias, en su vida, en sus pobrezas, en sus pequeñeces. Las personas son somos todos débiles, pecadores, cometemos errores. Tenemos que aprender tantas veces a disculpar, a perdonar, a acoger. O sea, cuando una persona actúa de un modo, ¿no? Podemos tener un corazón duro, pero ¿por qué haces así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué haces aquello? Mírala o míralo. Y la actitud sería de corazón de misericordia. O sea, ¿cuál será su sufrimiento para que tenga que hacer aquello o lo otro?
¿Por qué situaciones habrá pasado, no? Para tener que vivir así, o hacer aquello, o hacer esto otro. A veces nuestro mundo, nuestras gentes, viven en un sufrimiento atroz, a veces angustiante. Y nuestra actitud tiene que ser una actitud de profunda misericordia, de profunda acogida. Tampoco digo que seas la divina providencia. ¿No? No eres la divina, nadie somos la divina providencia. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y si no te cuidas a ti, no podrás ayudar a los demás. Si tú no estás bien de salud, no podrás ayudar a los demás. Eso significa que hay que comer, que hay que dormir, que hay que descansar, que hay que hacer, bueno, hacer deporte si te gusta hacerlo, no sé qué. O sea, bien, o sea, hay que vivir para poder hacer, ¿eh? Si no, un apóstol enfermo caído por las esquinas, pues hombre, en principio un show no va a poder hacerlo. Otra cosa es que tengas una llama especial a vivir en una enfermedad postrado en la cama durante 50 años ofreciendo tu vida, bueno, bien, es pues una opción, una vida, una cosa, algo, ¿no? Algo que viene, bueno, bien. Pero lo normal será una vida normal. Por eso tenemos que aprender a vivir nuestra vida desde el Señor. Desde el Señor, cuidando el amor, bien entendido, empieza por uno mismo. Y desde ahí, tener corazón de misericordia. No quiero ser el eterno solucionador de todos los problemas. Porque hay gente que quiere solucionarlo todo. Todo, todo. Quiere estar en todas partes, solucionarlo todo. ¿No? Siempre tiene la palabra. Esta es la palabra. Esta es la solución. Yo tengo la fórmula. Ahí estoy. ¿No? Bien. Tener un corazón de misericordia. Acoger con misericordia a la gente. ¿No? Con corazón. A veces no es fácil, ¿eh? Yo digo que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Porque a la gente a veces le cuesta sentirse querida. Le cuesta, ¿no? Hay muchos resentimientos a veces en el corazón de las personas, los sufrimientos, de todos los tipos. Nosotros, nuestra actitud de cristianos y de hijos de Dios debe ser un corazón de misericordia. Y después, en todo lo humano que no es pecado, yo puedo encontrarme con Cristo. Podemos pensar que hay actividades humanas que son más de Dios, pero todo lo humano puede ser una ocasión para encontrarme con el Señor. Todo lo humano. Entonces no sea algo que ofenda a Dios, ¿no? Todo lo humano. No hay cosas de mayor dignidad. Que plantas flores, planta flores. Que te dedicas a la recogida del pimiento, pues recoge pimiento, no hay problema. Puedes encontrar a Dios entre los pimientos. Nada, no hay problema. No. Es eso, ¿sabes? Que tienes, que eres miembro del Tribunal Supremo. Pues nada, ahí en el Tribunal Supremo, no hay problema, ¿no? Que eres no sé qué. Médico de oncología del Carlos III. Pues no sé si hay oncología en el Carlos III, pero nada, no sé qué médico. Es eso, es estar en todo lo humano. Y hacer de todo lo humano divino. Hacerlo divino. Por tanto, en todo lo humano yo me puedo encontrar con el Señor. En mi enfermedad. En mi fracaso. Todo vivido desde Cristo. Porque eso lo ha vivido el Señor. Yo vivo la enfermedad. En una enfermedad así como. Pero sí una enfermedad del sufrimiento de la pasión. Vivió el fracaso de quedarse solo en la cruz. Vivió el desprecio de sus amigos y de la gente. Todo eso vivido desde Dios. Por eso tenemos que poner amor, y podemos poner amor, y debemos poner amor en todas las cosas de la vida, personas, circunstancias, realidad. Y disfrutarlo. Por favor, disfrutad del Señor. O sea, yo creo que no es de Dios la tensión, estar ahí, estoy en el Señor, estoy aquí, estoy en presencia, no me toques que estoy en presencia, estoy sintiendo la unción. Eso no es del Señor. Estamos aquí el equipo de discernimiento, vamos a decidir, todos en tensión, discerniendo, tal. Claro, es que yo no me imagino a la Conferencia Episcopal de España reunida en la conferencia. Estamos aquí en la conferencia. Vamos a ver si estos. No, imagino que no será nunca, ¿no? Pero será una cosa natural, sencilla, con caridad, con corazón. ¿No? estamos en tensión ni en angustia. Y a veces parece que tenemos que poner cada angustia para sentir que el Señor está conmigo, que está aquí. Porque esto es serio, es que el Señor va a pasar todos allí. No, disfrutar del Señor, disfrutar del Señor, disfrutar de la presencia del Señor. Y disfrutar de la alegría de la presencia del Señor. No te digo que le cuentes chistes a la custodia, pero bueno. Pero, o sea, la alegría del Señor, ¿no? Me acuerdo que me contaba un día que había la primera comunión a los niños, y uno de los niños se fue corriendo al banco, se sentó así, un rato haciendo oración. Y yo el cura fue y le preguntó, ¿tú qué le decías al Señor? ¿Qué le estabas diciendo al Señor? Y eso le contesta el niño. Yo le estaba contando un chiste, ¿no? La actitud de infancia espiritual, ¿no? O sea, nuestra actitud tiene que ser una actitud de alegría, de infancia espiritual. No de o sea, que las capillas y las iglesias tengamos que estar de fiesta, ¿no? Hay un cachondeo, como si aquello fuera, no sé, y incluso comportándonos mal, ¿no? Pero si tienen una actitud de que el Señor nos ama, nos quiere, y por tanto de alegría. Por eso una de las grandes gracias y dones de la renovación carismática es la gran alegría. La gran alegría que produce el alabanza y la presencia del Señor. Si a veces hemos proyectado una imagen de fe cristiana triste, ¿tú sabes? Parece un eterno velatorio. Hemos convertido nuestra fe en velatorios. Parece que estamos velando al Santísimo. Hasta la palabra velar. Velar el Santísimo, ¿eh? La expresión. Parece que estamos velando al Señor, ¿no? Bien, y es mucho más que eso. Es el amor, la alegría, la efusión del corazón y del amor y de la paz y de la misericordia. Todo lo que es humano es divino, menos el pecado. Todo lo humano ha sido divinizado en la encarnación. La alegría. ¿Qué no me imagino a Cristo en las bodas de Caná y los apóstoles? En silencio que está el Señor en medio. ¿No te imaginas? ¿Tú te imaginas en casa de Zaqueo, Cristo allí y Zaqueo? Está el Señor, hagamos silencio. Está presente. O sea, que podemos tener una imagen de un Señor ahí como angustiado, angustiante, un tipo de presencia. Y pensad que en los templos de otras religiones, las presencias, el no sé qué, no sé, había que hacer no sé cuál. Nosotros no es que no tengamos que tener respeto en las iglesias, ¿eh? Pero es otra cosa. Es otra cosa. Es otro amor, es otra alabanza, otro fruto del corazón, otro fruto del amor y de querernos entre nosotros, ¿no? Esto es muy importante. O sea, sobre todo porque el Señor quiere estar con nosotros y nos quiere tal y como somos, y nos quiere con amor y con cariño y con misericordia. Además, un Señor que le encanta que nos acerquemos a Él. O sea, el pasaje precioso de creo que era Magdalena, ¿no? Que se acerca, bueno, aquella mujer, no sé si en algún sitio dice que es concreto la Magdalena, ¿no? Pero que se le acerca a los pies de Cristo y unge sus pies llorando, ¿no? Echándole el aceite, aquellos aromas que llevaba, ¿no? El aloe, ¿no? ¿Para qué era? No me sale el nombre ahora. Iba echándoselo, llorando, ¿no? Y el Señor allí, ¿no? Lo humano, ¿no? El amor. O sea, ahí Cristo no le dice, ¡ch! Ni me toques. No te acerques. Marcha para allá. ¿Quién ha dejado entrar a esta chica? ¿No? Precisamente es lo contrario, deja que se acerque, ¿no? Y cuando el otro dice, ¿cómo permite que esta mujer se le acerque, ¿no? Es lo contrario, esta mujer ha ungido mi cuerpo para la sepultura, etc. El amor, es el amor, ¿no? Y el Señor es así con nosotros. Por eso es una invitación a que te acerques al Señor en el amor. Que te acerques al Señor con corazón, como tú eres, sin miedo, disfrutando del Señor. En la paz, que aprendamos a amar de verdad. Y desde ese amor del Señor nos acercamos a nuestro prójimo. Y eso después ya tendrá sus dificultades, sus problemáticas, tendremos nuestras complejidades y nuestros momentos difíciles, que los tenemos todos en esta vida, ¿eh? O sea, no pensemos que por salir de ejercicios ya está todo logrado y mañana vamos a estar todo perfecto. Más, suele pasar, ¿no? Suele pasar que al día siguiente de los ejercicios aparece el raro o la rara por casa a picar la puerta. ¡Pah! Vaya, yo que estaba en la paz, ya llegó esta. O sea, el tercer día ya he perdido la paz que venía de los ejercicios, tal. Voy a llamar al cura para que me cuente a ver cómo la recupero, tal. Necesito otros, tal. Sí, nos ha pasado a todos. Se lo digo que cuando uno vuelve a la vida real enseguida, sí, además parece que es que el demonio nos pone ahí la tentación, ¿no? Bueno. Y dificultades las tenemos todos, ¿eh? Y momentos difíciles los tenemos todos. Aquí no se le pide a nadie ser Superman o superungido, ¿no? Somos humanos y como humanos nos dejamos en el Señor. Aquí no hay supermanes ni superwoman, ¿no? Somos débiles, pobres, pecadores. Y andamos nuestra vida en pobreza, en sencillez y en pequeñez. Esto es muy importante, ¿no? Ni andamos con la coraza, ni andamos con la coraza de la época medieval, que se ponía todo aquel armamento de que pesaba 20 o 30 kilos, ¿no? Y nos montan en el caballo, ¿no? Porque a veces parece que vamos por la vida con la coraza de los sentimientos y con la coraza de la defensa de la iglesia. Parece que a veces parecemos caballeros medievales con la lanza. Hay que defender, se defiende, yo no digo que hay que defender la iglesia, pero no podemos, ¿no?, ir con la coraza y la lanza. No podemos hacer, yo lo he dicho alguna vez de broma, ahora va a quedar grabado, campeonato de lanzamiento de código de derecho canónico. Yo a veces tengo la sensación de que hacemos campeonato de lanzamiento de código de derecho canónico, son ¡pah! O que hacemos campeonato de lanzamiento de catecismo de la iglesia, ¡shum! ¡Pah! ¿No? Parece que hacemos eso a veces con la gente, ¿no? Yo no digo que no haya que defender la doctrina de la iglesia, expresarla, contarla, defenderla, formar a la gente, pero a veces parece que vamos lanzando la doctrina de la iglesia contra la gente, ¿no? O defendiéndola de formas a veces. Y eso no significa que no haya que contarla, explicarla y ayudar a la gente, sí. Pero las formas a veces son importantes. Y sobre todo que hay personas que no están preparadas para asimilarlo, no están preparadas. O están en un momento de tanto sufrimiento que tú encima les lanzas el código encima. Eso no significa que no haya que cumplirlo. No, no, todo lo contrario. Está para que tengamos el camino claro, ¿no? Pero en ese momento tú no le puedes ir a ponerle otra losa encima. O a presionarle, o para que ayudarle, liberarle, ya le enseñas a leer el código de derecho canónico. Cuando ya está tranquilo, lo has liberado, le abres el punto 425. No sé lo que dice, ¿no? Pero con amor, con mucha misericordia. Entonces, como cuando un niño pequeño lo tienes en el, tiene 2 meses y lo tienes ahí sentado para darle la papilla, ¿no? Le quitas la papilla y le traes ahí un potaje al niño. Ah, come potaje. Ta. O come este asado. El niño mira el asado. A lo mejor se lo das de comer, pero el niño va, vamos, le va a entrar algo esa noche seguro. Una tarántula y el pobre niño. ¿Por qué? Porque no está preparado, tu cuerpo no está preparado para asimilar una carne de esa forma. Pues hay que darle papilla, tal, o leche materna, o la leche que haya que darle, ¿no? Es así. Y a veces hacemos con la gente. Le damos lo que no puede digerir, no está preparada todavía. Bueno, entonces, amar al prójimo, cuidarles, cuidarnos a nosotros mismos y cuidarles a ellos, ¿no? Hacérselo a él, o sea, amar a la gente, cuidarla como si se hicieras al mismo Cristo. De tal forma que veas en todos a Cristo. Si Cristo estuviera aquí, ¿cómo trataría a este enfermo? Si Cristo estuviera aquí, ¿cómo cuidaría a esta mujer? O a este niño. O a este necesitado, a este pobre. ¿Cómo cuidaría, ¿no? Bueno, Cristo, no sabemos si tuvo vecinos, ¿no? Pero...
Bueno, pero yo no. Era una peregrinación itinerante. Bueno, el tiempo que vivió en Nazaret, pues vamos a suponer que tuvo vecinos, ¿no? ¿Cómo trataría a los vecinos? ¿Cómo trataría? Y a veces no es fácil tratar a las personas, pero ¿cómo sería el trato? ¿Cómo trataría al Señor si viviera aquí?
Pues ver a los demás, en los demás al Señor. Cada persona tiene que ser Cristo para mí. Cristo para mí. Para acercarme a ella con amor y con misericordia.
Amar los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo los amaría Cristo?
Amarles como los ama. Como los ama, los amaría Cristo.
Esa es la caridad. La caridad cristiana, la caridad de la fraternidad, la caridad pastoral. Pues es muy bonito cuando en los grupos de renovación hay algunos, por ejemplo, que terminan dándose la paz, el abrazo, ¿no? Una forma del amor, mostrarse el amor y el cariño entre todos.
O sea, malo cuando en un grupo de oración está todo el mundo serio y triste. Hay 30 personas. El Señor esté con vosotros. ¿Y tú lo dices? ¿Sí? Sí, sí, a veces estamos ahí, ¿no? Y eso nos pasa a veces en las iglesias o en las parroquias. O sea, el Señor te ama.
Yo a veces, bueno, como yo a los niños predico la misa, predico para los niños, a veces logro que la gente se sonría, jaja, por darle cuentas chistes a los niños, tal, no sé qué, la gente ya se sonríe. Pero si no, es muy difícil que la gente suelte una sonrisa para todos allí.
¿No? Y somos, o sea, sí, es así, no conseguimos una fraternidad cristiana. Es terrible que podríamos decir la misa igual con 500 personas que con una persona. Lo mismo. Los mismos gestos, los mismos tal, todo. Y la persona pondría la misma cara que si hubiera 500. 500 caras iguales. Entonces hay que discutir que por qué nos ha pasado esto, bueno, ¿no? Pero a veces yo creo que nos falta amor, cariño, fraternidad, ¿no? Para convertir nuestras comunidades y nuestros grupos y nuestras fraternidades en verdaderos lugares del amor del Señor. Esto no implica que no haya dificultades, ¿eh? Habrá dificultades. Hubo dificultades en el grupo apostólico. Yo creo que es Salomé, ¿no? Creo. Va para allá. Quiero que sientes a mi hijo, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Toma ya. ¿No? Tenía recia esa mujer, ¿eh? Aquí, apartando a todos, ching, ching, ching. ¿No? Mi hijo, uno a la izquierda y otro a tu derecha. Y Cristo no le echó la bronca, ¿eh? Podía habérsela echado. ¿Tú a qué vienes aquí a meterte en esto? Tal, no sé qué, esto no te conviene. Esto son cosas eternas, tal. No te metas en estos problemas. ¿Quién eres tú aquí? Y le podía haber cogido a los dos apóstoles aparte. Ahora, acabas de hacer vuestra madre venir los dos, que voy a decir cuatro cosas. Prohíbo firmemente que venga vuestra madre aquí a intentar gobernar el asunto.
Y que sea la última vez que traéis a vuestra madre estas cosas. No, lo que Cristo le dice, como lo dice aquello de, recito, me eche a mi izquierda, reservado por mi padre, o sea, para mi padre, para aquellos. ¿No? Eso es como obra Cristo. Y el enfado de los otros.
Ya están estos aquí, que no sé qué. No sé.
Yo no sé si habría luchas para sentarse en la última cena, ¿no? Pero las hubo, no lo sabemos, pero no nos describe. Pero si en nuestra sociedad a veces humana hay luchas, que sienta, mira, un sequintán, no sé qué, pues nos vamos sentando todos en la mesa para intentar ocupar un sitio para quedar para hablar con sequintán, contar, no sé qué. No sé, la última cena hubo. Yo sobre este tema tengo una hipótesis de trabajo. ¿Sabemos quién estaba a la izquierda? ¿Sabemos quién estaba a la izquierda? Pues estaba Juan. Si la cena fue en los triclinium, con la mesa en el centro, donde tú estabas recostado así como de lado, o sea, y estabas, perdón, te apoyabas así. ¿no? O sea, apoyaba sobre el brazo derecho, y entonces San Juan estaría a la izquierda y pudo recostar la cabeza hacia atrás, ¿no? Para recostar su cabeza sobre el pecho del maestro y decirle, ¿quién es? Y mi hipótesis de trabajo, para ser una hipótesis que no se ha demostrado, es que a su derecha tenía Judas. Pero es una hipótesis mía de trabajo, ¿eh? Porque creo que Cristo realmente amaba profundamente a Judas y quería su salvación. Entonces, por cariño lo sentó a su derecha. Esa es mi opinión. Porque Pedro estaba más allá. O sea, estaban Cristo, Juan y Pedro. Por eso Pedro dice a Juan, pregúntale, porque si Pedro hubiera estado a la derecha, que es lo que todos imaginamos, lo hubiera preguntado directamente a él. No, no hubiera saltado, espera, Cristo, oye, dile a este. No. Yo creo que estaría Cristo, Juan, Pedro. Y Pedro le dice a Juan, dile a ver quién es. Entonces Juan se recostaría y le dice, ¿quién es, maestro? Y le dice Cristo, aquel a quien yo dé de comer este pan. Puede ser que en ese momento se levantara y recorriera a la mesa para dárselo, pero es más fácil hacer así y dárselo al que tienes al lado. Yo, eso es una hipótesis mía de trabajo, ¿eh? Pero es una hipótesis mía de trabajo de cómo pudo ser la última cena. Normalmente en las imágenes de la representación de la cena se le pone lejos, en una esquina, Judas. Yo mi opinión es que estaba al lado. ¿Por qué? Porque era el más necesitado del grupo. Por tanto, al ser el más necesitado, el que iba a ofenderle necesitaba atraerlo a su corazón. Entonces la forma de atraerle es acercarle al máximo para intentar convertirlo. Aún así, se obcecó en el pecado, ¿no? Pero yo creo que esa es la hipótesis de trabajo. Nos entraremos en el cielo. ¡Ah, oh, pues tenía razón! Bien, pero otras cosas en la tierra no las sabemos. Bueno, esta es una hipótesis. Bien, esa es la actitud del corazón del Señor con cada uno de nosotros. Cuando más necesitados estamos, más se acerca a nosotros. Más se acerca a nosotros. Cristo ama al necesitado y al pobre, y se conmueve ante el pobre. Esto es, sacaban a enterrar al hijo de una viuda de Naín, y se para, y resucita. Se conmueve. O sea, Cristo llora entre Jerusalén, 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 cuántas veces he intentado acogerte como una gallina, coger sus polluelos, en cambio tú. Esa es la actitud del corazón de Cristo. O sea, Cristo cuando llora por Jerusalén no se remanga y dice, no creéis en mí, os vais a enterar. Este templo, ya veréis este templo. No, la actitud de Cristo es una actitud de corazón, por tanto una actitud de amor. Pues mi invitación en esta mañana es a descubrir el amor profundo del Señor en ti y por ti, a descubrir cómo te ha amado el Señor, a descubrir cómo tienes que amar tú a los demás. O sea, si realmente buscamos el bien de los demás. Pues si cuando estamos en los grupos de oración, buscamos realmente el bien de los demás, el bien de la comunidad, y lo hacemos con el corazón, de verdad. Es muy fácil buscarse a sí mismo, es muy fácil llevarse por criterios, hay todo tipo de criterios. Desde los más sobrenaturales a los más humanos, ¿no? Buscar el bien del grupo. Y ya os aviso, ejercer cualquier tipo de autoridad en la iglesia o en la comunidad cristiana es muy difícil, ¿no? Es fácil. Es muy difícil, ¿eh? Y además cada vez es más complejo. En nuestra sociedad cada vez es más complicado, ¿no? Por eso nadie quiere ser el presidente de la comunidad de vecinos. Por ejemplo, basta una cosa sencilla, pero nadie. No conozco en general comunidades de vecinos que alguien quiera hacerlo. Todo el mundo, no. Ay, que no me toque, tal, no sé qué. Entonces ya se apuesta, ahora se pone por vez. Te toca por vez, ¿no? Hace a lo mejor años, era un tal, no sé qué, pero en la actualidad, nadie quiere ocupar cargos en asociaciones, tal, no sé qué. Porque es muy duro y difícil ser ecuánime, tener un corazón de misericordia, etc. Pues, esta es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana, a que entres en su corazón. Descubres al Cristo resucitado, al Cristo que te salva, al Cristo que te ama, al Cristo que muere por ti. Y que Dios te dé dones, los dones del amor.
los dones de la caridad, el don de la caridad, el don de la comprensión, de la sencillez, el don de la caridad. Y es difícil, ¿eh? Pero necesitamos ese don de la caridad. O sea, si todos creemos en lo mismo, tenemos la misma fe, todos nos confesamos de vez en cuando, todos vamos a misa, comulgamos del mismo pan, hasta pertenecemos al mismo movimiento, hasta pertenecemos al mismo grupo, oramos en lengua juntos, incluso a veces intercedemos juntos, oramos juntos, estamos juntos, oramos juntos, compartimos, a veces estamos en actividad de caridad juntos, etc. ¿Por qué no nos entendemos al final? Al final no nos sabemos perdonar, al final. No, no puede ser. Hombre, el demonio es muy estratégico. Y se va metiendo. He conocido muchísimos movimientos, grupos de oración, comunidades de vida cristiana, todo lo que os podéis imaginar, que en el momento de mayor, o sea, siempre en todo proceso hay, en los inicios son difíciles para, no sé qué, pasado un tiempo, hay un momento como de expansión. El grupo de repente crece, pasamos de ser 10 a ser 100 o a ser 80. Entonces, y en ese momento, más o menos ahí, siempre hay una crisis. Siempre. No sé si es una crisis, bueno, es una crisis de crecimiento, pero siempre. Casi no me confundo. A Ignacio de Loyola, en la fundación de la compañía, en los orígenes, se le va entera la provincia de Portugal. Entera, ¿eh? La provincia deja la compañía de Jesús entera. Creo que eso es histórico. Pero por lo que yo he entendido, se le va entera la provincia de Portugal. En el momento de la gran expansión. Y esto pasa muchas veces. Un grupo de oración que va bien, genial, crece, y de repente hay una crisis, y no sé, se van 30, se van 50, tal, no sé qué, se divide el grupo. Pasa. Comunidades de vida religiosa. ¿No? Está creciendo el grupo, o las fundaciones, y de repente hay una crisis, desaparecen 25, se van, no sé qué, se divide. Hay crisis de crecimiento. O sea, el demonio lo hace muy bien, ¿no? Y rompe la unidad fácilmente. Fácilmente. Y muchas veces la ruptura puede ir, entre comillas, por los mejores, entre comillas. O de los mejores, ¿eh? Mira, por solo entre comillas. Los mejores es los que se creen más, no sé qué, los que pueden ser más, los que tienen a lo mejor más dores. Esto es muy complicado, pero, ¿no? Suele ocurrir a veces. Por eso tenemos que tener un corazón muy humilde, muy pobre, muy sencillo, mucha capacidad de amar. Mucha capacidad de acogida. Y mucha capacidad de mirada al hermano. Y mucha capacidad para discernir el tiempo y el momento, ¿eh? Eso es muy importante. El tiempo y el momento. Porque estamos en un tiempo maravilloso donde llega el demonio y lo rompe, o sea, nos rompe. Y hace que nos fijemos en lo que no es importante. Y esto es fundamental en nuestra fe, en nuestra experiencia de fe. Pues pedirle al Señor ese amor, como ama la Trinidad, amor verdadero, amor esponsal, no amor de solterón o solterona. De solterón o solterona, amargado o amargada. Amar como Él nos ama. Amar al otro con el corazón. Y cuando nos dejamos totalmente en el Señor, de verdad, Él nos da infinitas gracias. Y si hubiéramos confiado en Él, el Señor nos habría salvado. Nos habría salvado, ¿no? Pedro se hunde en el agua porque le entró miedo y dudó del Señor. O sea, Dios lo puede todo menos quitarte la libertad. Dios lo puede todo menos quitarte la libertad. Tu libertad. Si tú no quieres, Él no puede. Punto. Si tú no quieres, Él no puede. No puede entrar. Si tú no le dejas, no puede. Si le dejas, entrará. Si te dejas, te cambiará, te transformará, te hará nuevo, te hará nueva, hará en ti una vida nueva. Por eso tenemos que dejarle.
Pues os invito a esta mañana, vamos a intentar en la medida de lo posible guardar el silencio, porque ya estamos en esos momentos en que queremos todos compartir la alegría, la efusión, ya estamos contentos, ya tenemos media maleta preparada, aparte de la otra. Entonces, sí, vamos a disfrutar del Señor, ¿eh? Disfrutar del Señor ese tiempo. Seguro que hay tiempo después ya para hablar y para compartir. Pero os invito a disfrutar en este momento del Señor. Del Señor, del regalo del Señor. El Señor que se te regala y que se te da. Gloria al Señor. Gracias.